You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sm.com y lasmayores.com. El podcast está disponible donde ustedes pueden escuchar todos sus podcasts, sea en Google Play o el Apple Store, Spotify, Odyssey. Todos pueden escuchar El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, el béisbol sigue súper caliente y un equipo que está súper caliente es el equipo de los Yankees de Nueva York. Hay movimiento en lo que son jugadores dejados libres, sorpresa en lo que se refiere al equipo de los Mets. Dusty Baker llega a un hito personal muy interesante y mucho más noticias. Los mellizos jugando bien, los angelinos también, y lo que se refiere a los Mets y los Yankees jugando bien, los Yankees jugando una serie determinante con el equipo de los Blue Jays de Toronto. Le vamos a decir qué está pasando en esa serie. Pero sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Feliz de poder compartir contigo y con todos los que están pendientes al programa cada semana.
Mencionamos, Kevin, en nuestro programa los domingos, que se transmite al mundo entero por bengalese.com y también en Nueva York, que los Yankees habían ganado 9 en línea. Estábamos buscando un equipo que de verdad le hubiese dado competencia al equipo de los Yankees, y ese equipo, claro, es Toronto. Muchos dicen que son los favoritos en ganar la división este de la Liga Americana, pero en estos dos primeros juegos, una serie de tres, claro, que se está jugando en Toronto, los Yankees dominando al equipo de Toronto, Kevin, y bueno, los Yankees quieren enseñar que ellos todavía son el equipo a ganar en la división este de la Liga Americana.
Sí, y la verdad que están en un excelente momento, con esas 11 victorias en forma consecutiva. Todos sabemos, los Yankees, la franquicia más exitosa de las grandes ligas, por cualquier método que usemos de medición, esa es la realidad, considerando los campeonatos. Y ese inicio que han tenido de 18-6, 18 victorias en sus primeros 24 partidos, es apenas la séptima vez en la historia de la franquicia que logran eso. O sea que ya se puede hablar de uno de los mejores inicios que el equipo ha tenido, y claro, la racha de 11 victorias en línea ha tenido mucho que ver con eso. Y yo creo que en este periodo se ha puesto de manifiesto que está funcionando el enfoque de la oficina de operaciones de los Yankees durante la temporada muerta, y me refiero a la idea de que era necesario fortalecer la defensa de este equipo, y para mí eso ha sido fundamental en el buen inicio que han tenido los Yankees. Si revisamos carreras preservadas con la defensa, de acuerdo a Fangraphs, los Yankees empatados en tercer lugar en todas las grandes ligas en este momento, con un más 16, detrás de Houston y Seattle, y empatados con los Padres de San Diego. Para que los oyentes tengan una idea, los Yankees terminaron número 29 en esa categoría defensiva el año pasado. Ahora están cuartos. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, hay una situación defensiva mucho mejor en la receptoría, con la combinación de Kyle Higashioka y José Treviño. El lado izquierdo del infield cambiado para mejor con Josh Donaldson, y sobre todo con el trabajo que ha estado haciendo Isaiah Kiner-Falefa en la intermedia, en el short, y eso ha permitido que Gleyber Torres se mueva a la intermedia, donde en realidad se siente más cómodo, es digamos que su mejor posición. Y eso se ha reflejado en el equipo de los Yankees. Ciertamente han estado bateando con poder, tienen 23 cuadrangulares en esos 11 partidos que han ganado de forma consecutiva, encabezan las grandes ligas en cuadrangulares, pero la defensa ha sido fundamental para el éxito del equipo y para ayudar al cuerpo de lanzadores en la prevención de carreras. Y fíjate que los Yankees tienen durante la racha una efectividad colectiva de 2.66, mientras están promediando más de 7 carreras anotadas por partido durante la racha. Y ahora mismo los Yankees, en el caso de la Liga Americana, encabezando el circuito en efectividad, sus abridores han estado muy bien, un par de salidas muy importantes de Gerrit Cole. Así que este es un momento, Aaron Judge ardiendo con su bate, Félix, 13 carreras impulsadas en los últimos 5 juegos. Así que todo saliéndole bien a los Yankees en este momento.
Bueno, el medio relevo, de verdad, no diría una revelación, porque hay varios jugadores que en el año pasado hicieron el trabajo, pero tal vez Jonathan Ovais sigue teniendo sus problemas este año. Pero cuando tú miras Kevin Chad Green, Clay Holmes, la adquisición de Miguel Castro, Lucas Lucky, lo que hizo el año pasado, pero la revelación de Michael King, que ahora ha dado el brinco a ser uno de los mejores medios relevistas de este equipo de los Yankees.
Ciertamente, una carrera limpia permitida en 14 entradas y 2 tercios para King, que por cierto está lanzando en este momento en Toronto, en el partido del miércoles, 22 ponches con solo 3 bases por bolas. Ese trabajo ha sido fundamental en el éxito de los Yankees. El trabajo de King y del relevo en general, que tiene una efectividad colectiva de 2.40, que es la segunda mejor del béisbol, detrás de los Tigres de Detroit, mejor que todos los equipos principales de la Liga Nacional. O sea que la realidad es que el picheo y la defensa de los Yankees han sido excelentes hasta ahora en la temporada. Sabemos que ese equipo tiene la capacidad para anotar muchas carreras, un buen inicio de Anthony Rizzo, la racha en que se encuentra Aaron Judge en este momento, ya con su promedio por encima de 300, Kiner Falefa bateando por encima de 300, DJ LeMahieu estuvo ardiendo ahí en una racha, sobre todo cuando la cadena de victorias de los Yankees comenzó. Así que la verdad es que hasta ahora yo creo que halagador para los fanáticos de los Yankees lo que está ocurriendo con el equipo.
Y si vamos a la ofensiva, Aaron Judge, 9 cuadrangulares, 19 carreras impulsadas de un día a otro. Estos números subieron para Aaron Judge. Kevin no piensa, bueno, parece que hizo la decisión correcta de quedarse sin firmar. Y mirando los otros equipos, mirando esta producción de Judge, yo creo que es un jugador fundamental para esta alineación. Es la chispa en este momento del equipo de los Yankees. Hay otros equipos, me imagino, que van a estar interesados en sus servicios.
Ah, claro. Yo creo que es algo obvio que cuando Judge está saludable, es uno de los principales jugadores del béisbol desde su año de novato, cuando pegó más de 50 cuadrangulares. La clave ha sido esa, bueno, que se mantenga en el terreno. Pudo hacerlo el año pasado. Estuvo cerca de una temporada de 40 cuadrangulares, 100 impulsadas. Y pienso que si él puede mantenerse en la alineación a un ritmo parecido a la temporada anterior, cuando jugó 148 partidos, los números van a estar ahí. Y Judge, yo creo que una de las cosas que quizá no se ve, es un jugador sumamente atlético. Fíjate que este año los Yankees tienen una situación donde, digamos que hay un jugador sobrante. Hay un regular que tiene que estar en la banca cada día, por lo menos mientras el equipo esté completamente saludable. Y es importante para los Yankees la flexibilidad que le da Judge, porque puede jugar en el jardín central en ocasiones y hacerlo de manera competente. Y eso le permite al dirigente Aaron Boone sentar a Aaron Hicks ese día y colocar, sobre todo contra picheo zurdo, algún otro hombre en la alineación. Además, el control de la zona de strike y obviamente el poder de extra base. La verdad es que podemos decir que hasta ahora luce la decisión correcta. Yo sigo pensando que la oferta fue excelente. Probablemente Judge no se junte con una oferta de más de 7 años, pero si él tiene una gran temporada y está, digamos, compitiendo por el premio de jugador más valioso, quizá puede conseguir esos mismos 7 años un año después con el salario promedio anual un poco más alto. Y no hay duda que si él tiene otro gran año, pues va a poner a los Yankees en la situación de tomar la decisión de tratar de retenerlo. Y todos sabemos aquí que con George, el tema es primero la edad. Él va a comenzar la temporada 2023 con 31 años ya. Y el tema de las lesiones, ¿verdad?, que ha sufrido a lo largo de su carrera. Son los dos puntos que lo separan, digamos, de un contrato de 10 años o algo por el estilo, pero no hay duda que él se va a juntar con un excelente acuerdo, sea con los Yankees o con otro equipo, cuando termine esta temporada.
Mientras tanto, el otro equipo de Nueva York, los Mets, también jugando buen béisbol, dividieron serie frente al equipo de los Bravos de Atlanta. Esto me indica que los Bravos, Kevin, aunque han tenido su mal comienzo, van a jugar parte en esa división este de la Liga Nacional. Los Mets con marca 18-9 pierden en el día de hoy, pero ya el equipo de los Bravos con Ronald Acuña Jr., sabemos la adquisición de Matt Olson, o sea que se va a batallar todavía los Mets, ni cerca de ganar la división todavía.
Claro, sabemos que los Bravos de Atlanta tienen el talento y ya demostraron que tienen la capacidad de rebotar, porque lo hicieron el año pasado. Hay que recordar que no fue hasta el mes de agosto cuando pusieron su récord por encima de 500, pero de ahí en adelante jugaron tan bien que se coronaron campeones de las Grandes Ligas. Definitivamente es un rival que no se puede subestimar, pero todo el crédito para los Mets. Mira, esa serie contra los Bravos, finalmente la dividieron y fue la primera serie que no ganaron. Tenían 7 series ganadas en forma consecutiva al principio de la temporada, que es un récord de la franquicia. Y es interesante ver básicamente que los dos equipos de la ciudad de Nueva York tienen los dos mejores récords de las Grandes Ligas cuando estamos iniciando mayo. Y de alguna manera yo recuerdo, y estoy seguro que tú también, Félix, la dinámica que se vivía en la ciudad de Nueva York cuando los Mets tuvieron aquella época a mediados de los 80, cuando ganaron un campeonato y como que le quitaron la supremacía a los Yankees, pero se sentía ese ambiente de pugilato entre las dos franquicias. Y ahora con un dueño como Steve Cohen tan agresivo en el equipo de los Mets, los Yankees tratando de mantener su posición como la franquicia favorita de la ciudad. Hay que recordar que en algún momento en los 80 los Mets inclusive tenían mejores asistencias al finalizar la temporada que los Yankees. Creo que para el béisbol es interesante ver a los dos equipos de Nueva York en esta situación y veremos si eso se puede mantener a lo largo de la temporada. Pero lo cierto es que en el caso de los Mets, muchas cosas saliendo bien con ese equipo y hay que recordar que han logrado este inicio sin Jacob deGrom. Y me parece que además de lo que uno puede decir de los resultados en el terreno, de cómo ha estado Tyler McGill, de que Max Scherzer tiene casi un año que no pierde un partido, la influencia de Buck Showalter se nota en el equipo de los Mets, cómo juegan al béisbol alerta, un béisbol alerta, agresivo. Estamos hablando de un dirigente a quien la verdad es que no se le escapa nada, es un hombre que siempre está súper preparado. Y yo creo que es evidente que ha creado un buen ambiente en ese equipo de los Mets.
Y mirando tal es el dinero que tú mencionaste, Kevin, que esta semana hacen la decisión de dejar libre a Robinson Cano, debiéndole básicamente 39 millones de dólares. ¿Cómo viste este movimiento de decirle adiós a Robinson Cano, debido a que Dominic Smith y los otros jugadores estaban jugando bien y hacen esa decisión? No creo que los Bullpens hubiesen hecho eso.
Eso te iba a decir, Félix, que yo creo que esta es una muy buena demostración de cómo han cambiado las cosas en Flushing. La influencia de Steve Cohen, o sea, este equipo tiene, la gerencia del equipo tiene la libertad de tomar las decisiones que entiende son las mejores para el equipo, independientemente del tema económico. Porque, igual que tú, pienso que esto jamás hubiera ocurrido en la época anterior. Pero Steve Cohen es el dueño de más poder económico en las Grandes Ligas, de acuerdo a su, como dicen, net worth. Y es un hombre que quiere ganar y quiere hacerlo rápido. Y bueno, los Mets llegaron a la conclusión de que uno de los movimientos que tenían que hacer para básicamente reducir su roster era separar a Robinson Cano del equipo. y no titubearon en hacerlo. Y en realidad, al final de cuentas, se convirtió en una decisión entre Dom Smith y Cano. Estamos hablando de un jugador de 39 años en declive, con estadísticas que muestran que ya no es el mismo bateador, teniendo problemas para batear lanzamientos de alta velocidad, que venía de una segunda suspensión por sustancias para mejorar el desempeño. Y de nuevo, 39 años que iba a estar con los Mets como máximo hasta la próxima temporada. En cambio, Smith es un jugador de 26 años que va a estar, es controlable por un par de años más para el equipo de los Mets. Bateador zurdo que puede jugar de manera muy competente en la inicial, puede jugar en el jardín izquierdo, lo puedes utilizar como designado. Y bueno, al final la conclusión de la gerencia fue que ellos eran mejor equipo con Dom Smith y no con Robinson Cano, y decidieron hacer ese movimiento, respaldado por un dueño que en realidad lo que quiere es que su equipo sea el mejor posible cada día que sale al terreno.
¿Y a dónde deja esto, Kevin, a Robinson Cano? Había dicho su agente que hay varios equipos interesados en sus servicios. ¿Qué piensas realísticamente? ¿Hay alguna posición para Cano en otro equipo?
Va a ser interesante, Félix, ver lo que ocurre ya en cuando el periodo en asignación de Cano concluya. Porque la realidad es que para otros equipos él se va a convertir en una opción barata. Solo tendrán que pagarle la proporción del salario mínimo. Pero honestamente, yo no estoy seguro de que él vaya a conseguir de inmediato un puesto en un roster de un equipo de grandes ligas. Puede que aparezcan equipos que apuesten a que él, con una cantidad de turnos mayor, puede por lo menos acercarse como bateador a lo que fue en temporadas anteriores. Pero la verdad es que es difícil la lectura de la situación inmediata de Cano. A veces uno se pregunta si lo vimos ya por última vez en Grandes Ligas con el equipo de los Mets o si realmente llegará otra oportunidad. También yo creo que hay que hacerse la pregunta de si un equipo le ofrece un contrato de liga menor, por lo menos para que él pueda tener repeticiones y prepararse y demostrar que todavía tiene facultades para estar en Grandes Ligas, si Cano aceptaría una oferta de ese tipo. O sea que creo que hay muchas variables que van a estar en juego aquí en los próximos días, que básicamente van a determinar si él puede regresar a las Grandes Ligas o no.
No solamente los equipos de Nueva York están jugando buen béisbol, sino también en lo que se refiere a California, los angelinos, al igual que los Dodgers. En el caso, creo que en la historia pocas veces se han visto dos equipos de California y dos de Nueva York ser líder en sus divisiones, los angelinos 15 y 10 en este momento en el oeste, y los Dodgers 15 y 7. Y claro, no estábamos programados a ver los angelinos aquí, Kevin. ¿Hay oportunidad de que ellos, con los cambios que hicieron, con Trout, con Otani, puedan mantener esta ventaja, aunque se ve que Houston ya ha ganado sus últimos tres partidos? Y vamos a hablar del delito personal que consiguió Dusty Baker en unos minuticos. ¿Pero los angelinos pueden seguir así? ¿O tú piensas que es solamente tiempo para que comiencen a bajar un poquito en los standings?
Mira, la gran clave del equipo de Anaheim, por lo menos hasta ahora, ha sido el comportamiento de su picheo. Si nos vamos a la temporada pasada, fuera de Shohei Ohtani, ¿verdad? Tú revisas los hombres que estaban llamados a ser importantes en esa rotación en 2021. Andrew Heaney, Dylan Bundy, en un momento estaba ahí Griffin Canning, José Quintana, todos con promedios de carreras limpias entre 5 y 6.00. Y no hay forma de que un equipo pueda pensar en competir así. Eso, además de que el año pasado Mike Trout solo vio acción en 36 partidos. A pesar de eso, ese equipo ganó 77 juegos y como estuvo ese picheo, yo creo que hay que preguntarse cómo. Pero lo beneficioso para el equipo de Anaheim de ese proceso es que hombres como Patrick Sandoval y Reed Detmers, que son parte de la rotación del equipo, tuvieron en un ambiente de poca presión porque el equipo no estaba compitiendo, pues tuvieron una primera oportunidad de abrir juegos en Grandes Ligas. Y de repente, con las adquisiciones de Noah Syndergaard y de Michael Lorenzen, Sandoval apenas ha permitido 3 carreras limpias en 21 episodios. Shohei Ohtani. Comenzó lento, pero ha tenido dos buenas salidas en forma consecutiva. Y de repente, el picheo abridor se ve mucho mejor de lo que uno pensaba. Y el bullpen, encabezado por Raisel Iglesias, pero también con hombres como Ryan Tepera, Aaron Loop, que fueron de las contrataciones del nuevo gerente Perry Minassian, un lanzador joven dominicano llamado Oliver Ortega, que tuvo un tremendo invierno en la Liga Dominicana. El bullpen se ve bastante sólido. Y Mike Trout está saludable. El mejor jugador del béisbol cuando ha estado en el terreno de manera consistente en la última década. Y a pesar de que en general en los últimos 3 o 4 días el equipo de Anaheim ha sido blanqueado en 3 de 4 partidos, Trout ha bajado un poco su producción. La realidad es que está en un excelente inicio. Taylor Ward ha estado en muy buen inicio. Y Anaheim está en primer lugar a pesar de que Shohei Ohtani no ha tomado su ritmo y de que Anthony Rendon, que viene de una cirugía en la cadera, no ha tenido un buen inicio. O sea que uno piensa que esos hombres van a comenzar a producir más. Jared Walsh es otro que no ha tenido el comienzo que quizás esperaba después de una temporada de 29 cuadrangulares y 98 carreras impulsadas el año pasado. O sea que tú ves en el aspecto ofensivo espacio para mejorar en el equipo de Anaheim. Y con eso te digo que si el picheo de ellos se mantiene estable como hasta ahora, creo que tienen con qué competir con el equipo de Houston y con Seattle en la división oeste de la Liga Americana.
Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, una sorpresa hasta ahora, lo que es la división central de la Liga Americana. También Dusty Baker se viste de gloria. Y bueno, la asistencia de Oakland los otros días, pésimo. Vamos a hablar de eso también. Pero primero tenemos que hacer una pausa. Nuestros productores, como siempre, son MLBN. A la pausa y ya regresamos con mucho más.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal de sm.com y lasmayores.com. El podcast, claro, se puede bajar por Google Play, también por el Apple Store y a donde ustedes escuchan su podcast favoritos, El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, en esa primera parte tocamos el buen comienzo del equipo de los Yankees de Nueva York, al igual que el equipo de los Mets. Los angelinos, al igual que los Dodgers, jugando buen béisbol. Pero, Kevin, aquí la sorpresa hasta ahora, y todo parece indicar que cuando Buxton está saludable, este equipo es totalmente diferente. Y estamos hablando del equipo de los mellizos de Minnesota. Hoy pierden frente a los Orioles de Baltimore. Pero, ¿qué has visto de los mellizos? ¿Qué te gusta de este equipo hasta ahora?
Bueno, yo creo que es una historia hasta cierto punto parecida a la de Anaheim, en el sentido de que el picheo ha superado las expectativas. O sea, el equipo de los mellizos hasta la derrota de hoy tuvo una racha de 11 victorias en 12 partidos. En ese periodo, el picheo tuvo una efectividad de 2.00 y colectivamente 3.48 para los mellizos. Eso es mejor de lo que se esperaba, sobre todo considerando que su principal lanzador, Sonny Gray, no ha estado saludable. Y como tú dices, cuando Byron Buxton está saludable, este es un equipo que sencillamente se ve distinto. La realidad es que en el aspecto ofensivo, obviamente no se está bateando en las grandes ligas, el promedio de todo el béisbol en abril apenas 2.31, los cuadrangulares en baja, así que no vamos a ver muchos jugadores con números ofensivos copiosos, pero la realidad es que Jorge Polanco está bateando 200 puntos, Gary Sánchez está bateando 208 con un cuadrangular, Max Kepler bateando 240, aunque tiene 5 cuadrangulares. Miguel Sanó estaba bateando 0.93 cuando fue a la lista de lesionados. O sea que no es la ofensiva que tiene a los mellizos en este lugar, es su picheo. Joe Ryan, Dylan Bundy, Chris Paddack, Bailey Ober, que está lastimado ahora, todos han tirado bien en esa rotación. Y en el bullpen hay varios hombres, caras nuevas, que están ayudando un mundo. El caso del lanzador dominicano Joan Durán, con una bola rápida de alrededor de 100 millas, 19 ponches con 2 bases por bolas en 12 episodios. Emilio Pagán, que llegó desde San Diego tirando bien. Joe Smith, firmado en la agencia libre, todavía no ha permitido carrera limpia. O sea que en general, el picheo de los mellizos ha estado muy por encima de las expectativas. Y esa es la clave para la marca de 15 victorias y 10 derrotas que ellos tienen en ese momento. Y están aprovechando muy bien la mala fortuna con las lesiones que ha tenido el equipo de los Medias Blancas, que en realidad yo te diría que es el único conjunto capaz en el futuro inmediato de alcanzar a Minnesota, porque como se ven las cosas, ni Cleveland, ni Kansas City, ni Detroit, que se mejoró bastante, pero ha comenzado muy mal, la ofensiva fue desastrosa en el primer mes de temporada, no da la impresión de que esos equipos van a poder darle casa a los mellizos. Ahora, muy importante que Buxton, que lamentablemente a lo largo de su carrera todavía no ha podido jugar una temporada, lo que llamaríamos una temporada completa, es vital para ellos que él pueda mantenerse saludable, porque es un jugador que provoca impacto con su poder de cuadrangular, con su velocidad, con la defensa, te puede ayudar a ganar juegos de muchas formas, y los mellizos definitivamente lo necesitan en el terreno. Yo te diría alrededor de 140 partidos para poder pensar en regresar a la primera posición de esa división. Pero hasta ahora las cosas viéndose muy bien para ellos, sobre todo por lo bien que ha estado ese cuerpo de lanzadores.
Ahora los grandes favoritos, los Medias Blancas en esa división, Kevin, comienzan a recibir a algunos de sus jugadores lesionados. Está otra vez de regreso Luis Robert. Y esa alineación se ve un poquito como pensaba el manager al comienzo del año. O sea, que también, al igual que los otros equipos, para los White Sox, ¿tú crees que es solamente tiempo para ellos recuperarse y tomar esa división otra vez?
Mira, el asunto es que los nombres están, pero la producción no. Y con eso te quiero decir que José Abreu, Leury García, el mismo Luis Robert, Yasmani Grandal, AJ Pollock, todos esos hombres han tenido muy pobres inicios. Entonces, tiene que darse la condición de que esos hombres comiencen a producir a su nivel para pensar en que los Medias Blancas puedan rebotar y meterse en una racha que le permita competir con el equipo de los mellizos. Además de que van a necesitar que Lance Lynn más temprano que tarde regrese a esa rotación, sobre todo por los problemas que hasta ahora ha mostrado Dallas Keuchel. Y con Keuchel hay un tema ya de merma de su stuff que es preocupante, porque uno como que no vislumbra que eso va a cambiar. Y de mantenerse como está, Keuchel no va a poder permanecer en esa rotación. Y eso aumenta la necesidad de que se produzca un regreso de Lance Lynn, digamos que si no este mes, a principios de junio. Está claro que ese equipo, cuando está completo, tiene las armas para repetir como campeón de su división. De eso no tenemos dudas. Pero la clave es que esos hombres puedan producir y puedan estar saludables. Porque algo que los Medias Blancas no tienen en este momento es profundidad organizacional. O sea, cuando su núcleo comienza a sufrir lesiones, el relevo está muy por debajo. Y me parece que esa es una de las razones de el lento inicio que hemos visto para el equipo de Chicago.
Bueno, Kevin, Dusty Baker llega a 2,000 victorias, y eso que perdió un poquito de tiempo entre equipos. Claro, sabemos que ha sido Manny de los Rojos de Cincinnati, entre otros equipos, los Astros de Houston. Pero de igual manera, Kevin, una meta que, bueno, como está el béisbol hoy en día, no muchos van a alcanzar.
Mira, Félix, es una realidad. Tú tener como manager la permanencia en esta época para pensar en ganar 2,000 partidos no es muy fácil. Y hay que pensar que Dusty Baker comenzó a dirigir en Grandes Ligas en 1993 con los Gigantes de San Francisco. Estamos hablando básicamente de 30 años. Y aunque no ha ganado una Serie Mundial, ha sido exitoso en todas las paradas que ha tenido. Y la mejor demostración de eso es que se fue a San Francisco, llevó a los Gigantes a los playoffs e incluso a una Serie Mundial. Con los Cachorros de Chicago estuvo en la postemporada, igual con los Rojos de Cincinnati, también con Washington, y el año pasado estuvo en la Serie Mundial con Houston. Es el único manager en la historia que ha llevado 5 equipos a los playoffs. Y por eso pienso que, aunque no ha logrado ese campeonato, Baker tiene credenciales para Salón de la Fama. Es interesante que esa lista de 12 managers que han ganado 2,000 partidos o más, en esa lista, todos han, hay 10 que están en el Salón de la Fama y hay 11 que han ganado campeonatos. Porque el único que no está en el Salón de la Fama es Bruce Bochy, que llegará cuando él decida anunciar su retiro. Será exaltado, yo pienso que poco tiempo después de eso. Bochy ganó 3 coronas, o sea que Baker es el único del club de los 2,000, vamos a llamarlo así, que no ha ganado campeonato. Pero de la misma forma, hay managers con menos victorias que nunca ganaron, que están en el Salón de la Fama. Y cuando uno piensa, y debo decirte que Baker le va a pasar este año a varios hombres en la lista. Él va a terminar esta temporada probablemente como el noveno de todos los tiempos en victorias, porque le va a pasar a Bochy, le va a pasar a Leo Durocher y más adelante a Walter Alston, que sumó 2,040 victorias. Entonces, cuando uno piensa en esas credenciales, yo creo que Dusty Baker ha sido uno de los mejores embajadores que ha tenido el béisbol en los últimos 30 o 40 años. Un hombre con muchas historias. Hay que recordar que Baker fue el hombre que estuvo en el círculo de espera cuando Hank Aaron, su mentor, siempre lo ha dicho, que Aaron fue un hombre muy importante en su vida. Cuando Aaron rompió el récord de Babe Ruth, por allá por 1974, Baker era el siguiente bateador. Fue el hombre que inventó el high five, la forma como vemos a los jugadores saludarse de manera normal hoy. Baker fue el primero que lo hizo. Y pensemos que este hombre, donde quiera que llega, se gana a los jugadores, a la prensa, a los fanáticos, porque tiene un gran carisma. O sea, me parece que es un hombre que tiene todas las credenciales para llegar al Salón de la Fama. Y espero que pueda lograrlo en el futuro cercano.
Ya me imagino hace tanto tiempo, Kevin, pero me imagino que fue el hijo de Baker, que estaba cerca del home plate en un juego de la Serie Mundial y por poco se lo llevan.
Claro, el hijo de Dusty Baker, Darren Baker, que se entusiasmó cuando los Gigantes anotaron una carrera en la Serie Mundial de 2002 y prácticamente lo salvó JT Snow. Y resulta que Baker, Darren, el hijo de Dusty, es jugador profesional ahora mismo y está en las ligas menores con la organización de los Nacionales de Washington, como pasa el tiempo.
No, increíble, sí. También el high five, hay que darle un poquito de crédito a Glenn Burke. Tú correcto. Sabes que fue uno de los primeros en salir como jugador homosexual. Glenn Burke también, que jugó con Dusty Baker. Interesante algunas de las historias en el béisbol. Mirando, Kevin, a lo que es Oakland, y verdad, pésimo lo que vimos Oakland y Tampa Bay. Creo que la asistencia era 2,000 fanáticos en un juego de béisbol. Y bueno, eso te indica, Kevin, que los equipos que tienen que competir aquí con una nómina que no se puede comparar a los otros equipos, de verdad que puede ser grave.
Bueno, y creo que demuestra también que hay ciudades donde la fanaticada no va a aceptar cuando un equipo entra en un proceso de desmantelamiento como el que entró Oakland en la temporada muerta, ¿verdad? Cambiando a Matt Olson, cambiando a Matt Chapman, a Sean Manaea, dejando que otros se fueran en la agencia libre, y creo que hay un gran desencanto de la fanaticada de los Atléticos de Oakland. Y sí, menos de 3,000 fanáticos en un partido contra los Rays, en otros han tenido alrededor de 3,000 y la asistencia promedio en casa en este momento de los Atléticos es de menos de 8,000 fanáticos por partido. Eso en Grandes Ligas es una cifra que llama la atención. Y he escuchado a Rob Manfred decir, le han preguntado sobre el tema de la expansión de Grandes Ligas. Y una de las cosas que él dice es que, bueno, no tendremos expansión mientras la situación del estadio en Oakland no esté resuelta. Porque no hay duda que parte de la problemática de los Atléticos es su estadio, es un parque anticuado, incómodo, ubicado en una zona que no es la mejor en términos de seguridad, y todo eso afecta la franquicia. Entonces, yo creo que esto es una demostración más, Félix, de que los Atléticos necesitan en algún lugar en Oakland un nuevo parque, o en cambio probablemente terminen fuera de esa zona. Yo recuerdo, siendo niño, cuando a raíz de la llegada de la agencia libre a las Grandes Ligas, el entonces dueño de los Atléticos, el siempre polémico Charlie O. Finley, desmanteló aquel equipo que ganó 3 campeonatos en forma consecutiva. Los Reggie Jackson, Sal Bando, Joe Rudy, Catfish Hunter, Vida Blue, uno por uno fueron saliendo del equipo de Oakland. Y ese, lo que presentaban en el terreno a finales de los 70, principios de los 80, era un desastre, hasta que Finley vendió el equipo. Y yo te digo la verdad, no pensaba que íbamos a estar a estas alturas viendo asistencias como esas que se veían por ahí por 1978, 79, 80, cuando inclusive Ricky Henderson llegó a Grandes Ligas y era quizá la única atracción que tenía el equipo de los Atléticos. Es lamentable, la verdad que no hay otra manera de decirlo. Y el tema de la asistencia en el primer mes de la temporada, en ciertos escenarios, mueve a preocupación. Hay otras ciudades donde se está demostrando que los fanáticos no están por tolerar equipos sin oportunidad de competir, Pittsburgh, Cincinnati, para mencionarte otros dos, y otras ciudades donde lo que estamos viendo es una continuación de problemas de años y años, como Miami, Tampa Bay y el mismo equipo de Cleveland, que está, aunque han tenido pocos juegos en su estadio, en el Progressive Field, y sabemos que en Cleveland las asistencias tienden a ser bajas en abril por el tema del frío. La realidad es que han estado muy pobres las asistencias hasta ahora en Cleveland. O sea que eso es un tema que definitivamente mueve a preocupación.
Bueno, y el equipo de Oakland sí tiene que esperar, porque hay algunos jugadores, este receptor que recibieron de los Bravos, está bateando el mundo en la Liga Menores y posiblemente puede ser una parte clave para este equipo, que claro cambió a muchos de sus jugadores por prospectos. Vamos a ver si eso ayuda al equipo en un futuro. Madison Bumgarner, hoy suspendido, no suspendido, Kevin, hoy fue encontrado con sustancia prohibida. Si me refresca la mente aquí, la suspensión sería cuántos juegos, y parece que estaba bastante molesto él.
Mira, hasta ahora no se ha divulgado que haya sido encontrado con alguna sustancia para mejorar el agarre. Él se molestó, vamos a decir que por la forma como el árbitro Dan Bellino hizo la revisión. Madison Bumgarner es un hombre de, como dicen, malas pulgas, un temperamento muy fuerte, y se incomodó por la actitud que aparentemente mostró hacia él Dan Bellino. Entró en una discusión, fue expulsado, y el resultado de eso es que, bueno, Arizona perdió su abridor temprano en el partido y sin embargo pudo ganarlo. Pero parece que se trató más de diferencias entre Bumgarner y el árbitro principal Bellino. Hasta ahora por lo menos no se ha divulgado que se haya tratado de que le encontraron alguna sustancia ilegal. Así que veremos qué sale de ese tema en las próximas horas.
Y Kevin, dos puntos más para terminar aquí en lo que se refiere al equipo de Cincinnati. Wow, qué pena. Marca de 3-20, y uno piensa, ¿cuál es la marca de más juegos perdidos? O sea, Cincinnati debe estar cerca de estar en ese grupo al final del año, ¿no? Con ese comienzo de 3-20.
Bueno, es uno de los peores inicios en la historia. Hay que recordar que los Orioles de Baltimore de 1988 comenzaron perdiendo sus primeros 21 partidos. Ese es el peor inicio de todos los tiempos. Hubo un equipo de Detroit a principios del siglo XXI, por ahí por 2003, que tuvieron un inicio similar a este de Cincinnati. Y yo te voy a decir que, bueno, sabemos que los Rojos fueron desmantelados, una situación parecida a la de Oakland. Salieron de varios de sus jugadores estelares, tratando de básicamente reducir la nómina del equipo y comenzar a construir nuevamente. Y además de eso, han sido golpeados por la mala fortuna. Por ejemplo, dos de sus principales lanzadores, me refiero al dominicano Luis Castillo y Mike Minor, no han tirado todavía en esta temporada por lesiones. Ahora perdieron al prospecto Nick Lodolo. Ha llamado mucho la atención en sus primeras salidas, sobre todo por el tema de su meteórica bola rápida, el prospecto Hunter Green. Pero lo cierto es que hasta ahora tiene una efectividad de 6.00 en sus primeras cuatro aperturas. Vladimir Gutiérrez, un desastre. Tyler Mahle, igual. Reiber San Martín, zurdo cubano, ha permitido 25 carreras limpias en 16 innings y un tercio. O sea, ese picheo abridor ha sido una catástrofe para el equipo de los Rojos. Y yo creo que lo que se puede decir positivo es que, bueno, Castillo va a regresar la próxima semana. Se espera que después lo haga Mike Minor. Y creo que vamos a comenzar a ver más salidas de calidad de ese picheo abridor de Cincinnati. Con eso te quiero decir que me parece muy difícil que salgan del sótano, pero por lo menos no van a seguir en un ritmo de perder 20 de cada 23 partidos. Creo que aquí veremos una regresión a la media más temprano que tarde, porque el equipo no es tan pobre como ese récord. Definitivamente es un conjunto débil, de mucho menos talento que el año pasado, pero no para llegar a estos extremos.
No, va a ser bastante interesante porque que, bueno, con ese porcentaje de 1.30, ahora mismo pueden ganar 21 juegos si termina la temporada de 162 y perder 141, como tú mencionas, Kevin, definitivamente tienen que mejorar. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Mira, yo creo que algo importante, sobre todo con lo cerrada e interesante que está esa lucha en la división oeste de la Liga Nacional, es que esta tarde regresó por los Padres de San Diego Mike Clevinger, que había sido sometido a una cirugía Tommy John. Ya hoy tiró 4 innings y 2/3 en una victoria de los Padres 5-4 sobre Cleveland, con otra buena actuación de Manny Machado, que está bateando 380, uno de los jugadores de mejor inicio en las Grandes Ligas. Y no hay duda que esa inyección de Clevinger puede ser muy importante para lo que ocurra en esa división, sobre todo considerando cómo ha estado lanzando Joe Musgrove, cómo se ha visto el prospecto Mackenzie Gore en sus primeras 3 aperturas. Está por ahí Sean Manaea, está Yu Darvish, y tú agregar a ese grupo a Clevinger, no hay duda que le va a dar una sólida rotación al equipo de los Padres, que ha comenzado jugando también 16 victorias y 8 derrotas hasta ahora, a pesar de que no tienen a su principal jugador, que es Fernando Tatis Jr., que como sabemos está en un proceso de rehabilitación y deberá estar próximamente ya con el equipo. Así que ojo con esa integración de Mike Clevinger, porque definitivamente es muy importante para el equipo de San Diego.
Ah, ese es el último punto que te iba a preguntar, Kevin, sobre los cuadrangulares. ¿Esperamos que mucho más cuadrangulares ahora cuando mejore la temporada, o tú crees que vamos a seguir en baja como fue el mes de abril?
Mira, Félix, yo creo que hay una realidad que está ahí y que no va a cambiar, y es que no es la misma pelota. Hay una diferencia con la pelota. Fue interesante una estadística que vi. 2 batazos conectados. Me parece que fue Buster Olney de ESPN que publicó esto. 2 batazos conectados en el mismo estadio, Tropicana Field, que es un estadio neutral porque es techado, con el mismo ángulo, del mismo, como le dicen, launch angle, mismo ángulo de 28 grados y la misma velocidad de salida, 108 millas. En 2019, el batazo conectado con esas mediciones viajó 424 pies. El de 2022 viajó 384. Hay una diferencia de 40 pies. Y lo único que puede provocar eso, obviamente, es la pelota y el hecho de que hoy en día tenemos los salones, los humidificadores en los 30 estadios de Grandes Ligas. Solo había 10 en la temporada pasada. Entonces, definitivamente se puede esperar un incremento de los cuadrangulares a medida que el clima, las temperaturas aumenten. Pero si se sigue usando la misma pelota, creo que vamos a ver una disminución con relación a los últimos años. Eso es una realidad. Y de nuevo, uno puede plantear todas las teorías que quiera, pero los números demuestran que estamos en presencia de una pelota menos viva que se está utilizando en Grandes Ligas.
¿Personalmente te gusta o no?
Mira, para mí, Félix, el problema es la fluctuación tan marcada de un año a otro. Eso es lo que me preocupa. Creo que tenemos que llegar a un momento de estandarización de la pelota y de más estabilidad. Yo creo que al béisbol le conviene una situación donde se incentive más a los bateadores que hacen contacto y que pueden utilizar todo el terreno y alejarnos un poco más de, como le dicen, los tres resultados, lo que le llaman los true outcomes, cuadrangular, base por bolas, ponches, porque eso es lo que provoca la poca actividad en los juegos de béisbol, que es una de las cosas que queremos ver mejorar. Entonces, yo creo que es importante incentivar el bateo de contacto. Ayer fue un día interesante en esa doble cartelera de Mets y los Bravos de Atlanta, porque vi a Pete Alonso remolcar carreras con dos sencillos hacia el right field e incluso conectar un cuadrangular hacia la banda contraria. No sé si en su primer año en Grandes Ligas veíamos eso en un periodo tan corto. Entonces, como que se comienza a ver algunos bateadores haciendo ajustes, pero creo que la diferencia con relación a 2019, 2020 y lo que estamos viendo ahora es demasiado marcada en un periodo muy reducido. Es importante que se consiga una pelota más consistente, que pueda quizá mejorar un poco el tema del agarre de los lanzadores y que podamos tener un periodo largo de estandarización y no estas altas y bajas de la ofensiva, producto de si la bola está más o menos viva.
Bastante interesante entonces los comentarios. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con el béisbol, con las mayores y MLB.com para las últimas noticias de esta semana. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.